que está malita. Pobrecita. La ves, es una discapacidad
sí,
estética.
Se la ve, tiene un aspecto horrible.
Y entonces,
horrible,
pues estaba viendo a ver qué
peor.
Enfermedad tal y
la
cual.
La profesión sí. va por dentro.
Es una no ninfa, es una ninfa. Sí, es la ninfa de la radiodifusión
pues
española.
Tiene, pues
esto
tiene
que picada por dentro.
La columna hecha pedazos. El húmero no, prácticamente es desconocido. No se, se confunde con el radio.
La tibia,
o sea,
el peroné.
Ni se sabe. Prácticamente ya no queda tibia. De la rótula, el líquido sinovial, le tuvimos que poner otro día un poquito.
Es, pues ¿quién lo diría? Pues,
bueno,
pues
nada, es nada, es todo, todo fachada.
Es todo carne picada.
Eso yo sé
es.
Que vamos a hablar de la más guapa del mundo, mi mujer, y luego Isabel González.
Sí, sí.
Muchas gracias.
Sí.
Venga, dale,
bueno,
stick tartar.
Stick tartar, es de esas recetas que había casi desaparecido en los anales de la historia de la restauración, y sin embargo, en los últimos años ha vuelto con fuerza. Y he probado mi nuevo stick tartar favorito, ¿vale?
A ver.
Por dar un poquito, como tenemos un pelín de tiempo, un poquito antecedentes, los franceses, como siempre, todo aquello de crear mitología en torno a algo es
una basura.
Lo abordan. Ellos decían que el filete tártaro venía porque Marco Polo ya menciona en el siglo XIII-XIV que los tártaros metían un filete debajo de la silla, le echaban sal, luego daban la vuelta y se lo comían así los ricos, los nobles, con una salsa de ajo, y las clases populares se comían el hígado.
Bueno, en realidad otros dicen ya de los romanos.
Claro.
Es decir, que Atila y compañía ya lo hacían.
Claro. Bueno, la carne cruda aliñada se ha comido en toda la,
toda la vida.
O sea, un señor en campaña que de repente está en un sitio que está lloviendo, que no hay, pues, ¿qué hace? Pues coge el filete y se lo come como sea, ¿no? Y un cazador recolector probablemente lo primero que se comería sería la carne cruda.
Hombre, claro.
Lo menciona, digo por dar un poco antecedentes, lo menciona Julio Verne, que es en Miguel Strogoff de 1876, lo menciona Alejandro Dumas, que es un tío, habría que hablar de Alejandro Dumas, un personaje muy curioso, gran gourmet, el tío dicen que pagaba para que le dejaran entrar en las cocinas de los restaurantes a cocinar para sus amigos, tiene un libro, el gran diccionario de cocina, que está bastante bien, con recetas francesas y de todo
Dumas,
el mundo.
¿Padre o hijo?
Padre, padre, padre. Padre. Lo menciona el conde de Montecristo, pero la primera receta tasada del stick tartar está en la luz gastronómico de Prosper Montaigne de 1938 y básicamente es carne cruda con un diferente aliño. El stick tartar del que yo voy a hablar es el de Ascua Barra, es un restaurante que lleva 4 años abierto a tiro de piedra del Senado. Es una sucursal del que montó el padre de los chicos en Valencia hace 20 años. Y ellos lo que han hecho ha sido clonar la receta porque su padre se la hacía en casa, entonces lo hacen con los ojos cerrados. ¿Cuál es su gran aportación al stick tartar? Para mí, dos aportaciones. Una, que en vez de utilizar el solomillo, que es una carne para gente que no tiene dientes, con muy poco sabor, para mí también humildemente, utilizan chuleta.
Chuleta.
De
chuleta.
Vaca. Uh-huh.
Y en vez de picarla fina, 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 lo pican en trocitos
un
poquito más grandes para masticar. Entonces, proporciones. Esto es para 4 raciones, casi para 6. 4 raciones casi de plato único. 500 gramos de chuleta de vaca, de vacuno mayor, de al menos 5 años de edad, 20 gramos de mostaza en grano, 60 gramos de cebolla fresca picada muy, muy finita, 20 gramos de alcaparras, un poquitito de aceite de oliva virgen extra, que en la receta original no está, y 80 gramos de yema de huevo. Cuando me dicen 80 gramos, ¿eso cuántas yemas son? Pues depende del huevo que utilicemos, para que la gente entienda. El huevo XL, el súper grande, son 73 gramos. De eso, más o menos un tercio es yema. De un huevo grande, en todas las proporciones, depende de lo que pese el huevo, un tercio es yema. Los huevos L, que son los grandes, pesan de 63 a 73 gramos. Los M, los medianos, de 53 a 63 gramos. Y los pequeños, menos de 53 gramos. En todos los casos, un tercio del peso del huevo va a ser la yema, ¿vale? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Picamos la carne a cuchillo, no demasiado fina. Salamos y aliñamos todos los ingredientes, menos la carne y la yema de huevo, que es lo último que añadiremos. Lo mezclamos todo bien, aliñamos un poquito de salsa Worcestershire también, un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de tabasco por el punto picante, y al final vamos a hacer un volcán, vamos a meter la yema o las yemas de huevo ya batidas y lo vamos a mezclar muy suave, porque si lo hacemos rápido se emulsiona con el aceite de oliva virgen extra y nos hace un poquito plasta, ¿vale? Entonces despacito, despacito, despacito. ¿Cómo servimos esto? Yo, una tostadita de pan muy fina, casi una lámina de menos de 0.5 centímetro, y unas patatitas fritas. Y esto es absolutamente maravilloso. ¿Otros tartares fantásticos de Madrid? Hombre, yo digo, cito dos porque llevan toda la vida. Uno es el del gran Sacha Ormaechea.
Claro.
Restaurante Sacha, ya lo hacía su madre, un stick tartar canónico, Pitila. Y luego el de Zalacaín.
Otro clásico.
Por, más que por stick tartar, que está muy bueno porque te lo ponen con esas patatas soufflé, que son como airbag, ¿vale?
Sí. Bueno, hace poco estuve allí y es verdad que es una cosa, en ningún sitio las hacen como allí.
Totalmente. Yo las he hecho en mi casa hace muchos años y son difíciles del carajo. Hay que cocinarlas en dos tiempos, hay que partirlas de un tamaño definido. Son muy difíciles. Yo recomiendo que lo puedan hacer en casa una mañana, se tiras a pelar patatas y, lógicamente, al final te salen, ¿no? Pero ¿para qué andar perdiendo el tiempo si puedes ir a Zalacaín?
Pues eso.
O a Escuabarra o a Sacha.
Pues muy bien. Pues son las 12 en punto. Hoy ha puesto el huevo la avestruz. La avestruz lleva, pues, lleva 3 semanas metiendo la cabeza y, en tierra, no debajo del ala, como se dice. Bajo el ala es cuando tiene mucha prisa. Pero cuando no es la avestruz, que es una acémila, es una cosa... Bueno, acémila es una mula, pero en fin. También vale mula para Pedro Sánchez. Pues va y pone un huevo. El problema del huevo de la avestruz es que pone uno al año, es un huevo enorme, y a veces no hay nada.
Huevo vacío.
A veces es huevo vacío. Y a veces es como pétreo. O sea, bueno, es que lleva tanto tiempo ahí.
Este es todo cáscara.
Bueno, y este idiota, es como es todo cáscara, efectivamente, al final ha dicho lo que tenía que haber dicho hace 3 semanas, pero eso sí, con mucha prosopopeya.
8 minutos para decir lo que ha dicho.
Para decir que reconocía a Guaidó. Ya solo se le habían adelantado 5 países esta mañana, porque como la ha reconocido a las 10 ya llevaban 2 horas trabajando en Suecia, en Gran Bretaña, en Francia y tal. Y ha dicho, pues, la misma cansada. ¿Y a partir de ahora qué va a hacer? Pues no se sabe, probablemente nada, que es lo que se le da bien. El verdadero hijo político de Mariano Rajoy no era Soraya, es Pedro Sánchez. Es la nada, el renunciar a ser con tal de estar. Y esto es que el tío lo borda.
Ha creado escuela, ¿eh?
Sí, señor.
Muy peligroso.
Sí, señor. Bueno, pues ahora se lo contamos y hasta mañana. Pásenlo bien.